Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
Como manda la tradición, tengo que darte la bienvenida y decirte: hola, soy Víctor Abarca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube. Y esto de los podcasts. Nuestra cultura, nuestra forma de ver el mundo. Y por eso, tiene sentido este podcast, más allá de los vídeos tradicionales, ¿no?, que hago en el canal principal. Porque al final es una conversación mucho más de tú a tú. Y además es que estoy alucinando cómo está funcionando, los comentarios que estáis dejando y la sensación de que efectivamente estoy con una comunidad de gente muy guay. Pero eso, por eso me apetece que tú y yo nos sentemos semana tras semana a hablar sobre lo que más nos gusta. Y lo que más nos gusta, obviamente, es la tecnología. Así que vamos a darle al lío. No sé cómo ha estado tu semana. Mi semana, la verdad, es que ha sido un verdadero caos. Estamos preparando varios vídeos para esta semana que entra. Algunos vídeos, de hecho, son un vídeo sobre la inteligencia artificial, otro vídeo sobre el uso de Windows. Son vídeos muy interesantes que estoy trabajando muchísimo a nivel de guión y están siendo, en algunos casos, un verdadero reto. Y luego, es que, o sea, te lo juro, pensaba que marzo iba a ser un mes súper tranquilo. Y yo, marzo está echado, así, pim, pam, cuatro cosas y está echado. Pero en absoluto, o sea, marzo está siendo uno de los meses con más curro que he tenido en mucho tiempo. Y es solo el principio del 2023. Este 2023 está siendo una verdadera odisea. Yo creo que, porque, ¿sabes un poco lo que ha pasado, yo creo, este año? Que ese es el primer año real de la época post-pandemia. Hemos tenido como, 2020 fue un año en el que, digamos, estábamos todavía viviendo todos los inventos, todas las cosas, todos los lanzamientos que se han programado en 2019. Entonces tenemos mucha tecnología muy interesante. Tuvimos lanzamientos potentes, tuvimos, además hubo para el mundo de la tecnología, hubo un momento muy clave, y es que la gente estaba en casa y necesitaba ordenadores, necesitaba teléfonos, necesitaba tecnología con la que mantenerse conectada. Entonces ya no solo el canal de YouTube, mi canal de YouTube en 2020 lo petó, arrasó, subió muchísimo, sino que la industria tecnológica en general, bueno, escucha, cuando digo lo petó, no pienses que soy aquí en Rubius, dentro de mi mundo, ¿sabes? No sé si me explico. Pero había como un interés tremendo por todo lo que tenía que ver con la tecnología, y creo que la forma de abordarlo, como lo hice en aquel momento, me parecía muy acertada, porque sabía que había mucha gente que por lo general no estaba metida en el mundo de la tecnología y necesitaba esos productos, necesitaba un ordenador, una tablet con la que estar en contacto con sus seres queridos. Y entonces creo que el canal supo llegar en un momento muy interesante. Sin embargo, lo que después tuvimos fueron las consecuencias de esa pandemia. A nosotros, o a mí personalmente, me llegó un poco más tarde, porque, como te decía, es decir, la gente estaba interesada en lo que tenía que contar en el canal. Sin embargo, al final mi canal bebe mucho de los lanzamientos estacionales, es decir, bebe mucho de una industria. Y es que esta industria, la industria de la tecnología, tiene que intentar seguir manteniéndose relevante para que yo pueda publicar contenidos relevantes e interesantes. Y lo que sucedió es que durante varios años, pues 2021, 2022, sobre todo en 2022, los lanzamientos eran muy parecidos a los de los años anteriores. Estábamos viendo lanzamientos casi con cuentagotas de las cosas que eran interesantes. Entonces, obviamente, ya no solo es que el mundo tecnológico se resintiese, sino que también mi canal se resintió. Incluso empresas que son como intocables en el mundo de la tecnología vendieron menos, disminuyeron sus expectativas de ventas, porque dijeron, es que chiquis, ya el interés no está ahí. O sea, la gente tiene otro tipo de preocupaciones, y sobre todo también porque las empresas no estaban sacando productos que hiciesen que la gente comprase productos. Sin embargo, de vez en cuando, bueno, que bien hilado, ¿eh? Y esto, cuidado, o sea, esto no lo había puesto en el guión así de tan bien hiladito que te lo voy a decir, ¿eh? Pero, mira, aquí tengo el guión, ¿eh? Y para que veas que hago los deberes. Pero lo que te estaba contando, al final, todas esas empresas tecnológicas siempre tienen que intentar lanzar algún tipo de canto de cisne para llamar la atención. ¿Sabes? Como los pavos reales que sacan de vez en cuando las plumas como para llamar la atención. Es decir, que estoy aquí, existo. Y hemos tenido varios lanzamientos. Pero uno de los más recientes, una de las incorporaciones recientes que me llaman más la atención, está siendo el mundo de los plegables. Los plegables, si tuviésemos que pensar en un plegable, el primero que vamos a pensar siempre, yo creo que es Samsung, con el Samsung Galaxy Fold. Ya sabes, el teléfono que se abre en dos y por fuera tienes un teléfono alargado que es muy utilizable, y por dentro cuando lo abres se te queda en un formato más o menos como cuadradito y sirve como casi una especie de tablet. El problema que yo le veo a este tipo de dispositivos, bueno, te voy a decir un poco lo que ha sucedido. Desde hace unos cuantos años, estamos ahora mismo en la generación 4 de los Galaxy Fold. Es decir, ya llevan unos cuantos años, llevan 4 años con esto. Esto es prepandemia. Y después sacaron los Flip, que son los teléfonos que se abren así. Como muy parecido como al Motorola Razr, que tuvimos hace ya un montón de años y que actualmente también se abre así. O sea, es un formato muy, muy parecido. Un teléfono así de concha que tiene pantalla adentro. Y que se pliega, no son dos pantallas, sino que se pliega. Entonces, es muy interesante ver todo esto porque la gente, el consumidor, está interesándoles. Pero no les está interesando tanto el Fold, lo que les está interesando más es el Flip. Pero tampoco es que sea un mercado hiper masivo. No es que veas Flips por todas partes, no es que veas, son los teléfonos más vendidos dentro de lo que son los plegables, pero no es el teléfono más vendido. Al final, los teléfonos más vendidos que los hemos tenido hace nada en la lista, 8 de los 10 más vendidos son teléfonos de Apple, son iPhones. Ya sea el primero, de hecho, creo que es un iPhone 13, el teléfono más vendido del 2022, es un iPhone 13. O sea, para que entendamos un poco la magnitud de esta industria y de realmente lo conservadores que somos a la hora de elegir nuestros dispositivos. Y esto, los Fold y los Flip y los teléfonos plegables en general, es una tendencia que hemos ido viendo en más, o sea, creciente en el resto de fabricantes. Y es lo que te iba a decir, cuando fui al evento de Barcelona, a Mobile World Congress, era alucinante porque todas las empresas de teléfonos sacaban una versión específica, o sea, sacaban una versión propia de su Fold. Honor tenía su propio Fold. Oppo, que fue de hecho el que más me gustó, tengo que serte sincero, tenía su propia versión de un plegable grande, de un Fold, y también sacó una versión plegable de un Flip. Xiaomi también tenía una. O sea, estas tres son las que me vienen así como en mente directamente. Pero hay una cosa que me llama mucho la atención de esto, y el motivo por el que quizás es el de Oppo es el que me gusta más de todos estos, incluso más que el de Samsung. Es todos los teléfonos tienen siempre, son pantallas como muy alargadas. Y luego la pantalla, cuando la abres, ¿vale? Simplemente por las propias dimensiones del dispositivo, es como más cuadrada, no se te hace rectangular. Entonces, hace que no sea cómodo de utilizar. Los teléfonos son gorditos, ¿vale? O sea, es como si fuesen, o sea, seamos sinceros, es como si pusieses un teléfono uno encima de otro. Que pueden ser como teléfonos un pelín más finitos, pero no son mucho más finitos. Al final es como si llevases dos teléfonos en tu bolsillo, con lo que eso conlleva, es decir, te ocupa más espacio en el bolsillo, queda peor, cuando lo tienes en la mano queda peor, y sobre todo cuando estás escribiendo únicamente para la pantalla exterior, pues es como si estuvieras escribiendo con dos teléfonos pegados. Entonces no es del todo cómodo, y además que esos teléfonos, no sé muy bien por qué, los han hecho como muy alargados. Entonces, llegar hacia arriba cuesta, llegar a la parte superior de la pantalla cuesta. Y luego, otra cosa que también cuesta es el precio. No son teléfonos económicos, están en torno a los 1.800, cerca de los 2.000 euros estos teléfonos. Entonces, la inversión que tienes que hacer es muy tope, es muy tope. Eso, o sea, tienes que pensar, o sea, al final es lo que te cuestan dos teléfonos, si lo pensamos. Y muchas veces las cámaras que les meten a estos teléfonos no son las mejores. Por ejemplo, sí que me gusta lo que está haciendo Samsung con sus Fold, porque además te permite utilizar un lápiz, tiene ahí como unas cuantas cositas, con más tipo notas, un bloc de notas, y es bastante, bastante curioso lo que hacen. Pero luego cuando lo abres, es decir, al final la magia de estos teléfonos es una vez que los abres, y al abrirlos lo que te encuentras es con una tablet casi cuadrada, como con una aspecto 4 tercios. El problema de ese tipo de aspectos 4 tercios es que está muy bien, por ejemplo, para leer contenido, si quieres ver una web, tienes acceso a prácticamente todo, incluso si quieres trabajar con multitarea, es más o menos una multitarea un poquito más productiva que una multitarea como si la realizases, por ejemplo, con una pantalla vertical en la que divides parte arriba, parte abajo. O sea, entiendo que tenga como su atracción, que haya mucha gente que diga, pues esto me llama la atención, esto me gusta cómo se ve inicialmente, pero el tema es que al final no termina de ser demasiado cómodo cuando lo estás utilizando en el día a día, porque ya te digo, si lo utilizas solo con la pantalla exterior, al final es un teléfono demasiado grueso, y si lo abres tienes ya sí o sí que utilizarlo con las dos manos, y al utilizarlo con las dos manos tampoco creas que es tan cómodo, ¿vale? Porque al final es como si tuvieses una pantalla pero que a veces se gira, se tuerce, se tal, ¿vale? Y además tienes un poquito, se nota un poquito el ribete del centro. A ver, esto los puristas de tecnología, ¿vale? Siempre hablan de como de que se nota un poquito el de abrir y cerrarlo, que se nota la parte central. A mí eso es una cosa que tampoco me importa y que considero que cuando ya llevas un rato utilizándolo, es algo que se te olvida completamente. Pero lo que no se te olvida, por ejemplo, es que cuando quieres ver un vídeo de YouTube, ¿vale? Algo que hacemos en nuestro día a día, pues tienes unas franjas superiores e inferiores muy gruesas. No estás aprovechando el 100% esa pantalla más grande, como si, por ejemplo, puedes aprovecharlo en una tablet, sino que estás desaprovechando muchísimo margen, muchísimo espacio de pantalla, básicamente porque los vídeos están grabados en 16 novenos, al menos como se publican en YouTube, la mayoría de las veces, ¿vale? También está en 21 novenos, que es incluso más alargado, y el problema de todos estos vídeos es que al final lo que estás metiendo es muchísimo espacio tanto en la parte superior y en la parte inferior. Es como, mira, para que te hagas una idea, ¿te acuerdas de las teles de 4 tercios? Las teles de tubo, antes de que llegásemos a la época de las teles más planas y que después hicieron las teles más, con más espacio, o sea, 16 novenos, más panorámicas, más estilo cine. Vale, ¿qué pasaba cuando veías una película en una tele 4 tercios? Porque tenías unas franjas superiores e inferiores gigantes y al final veías la película casi miniaturizada, ¿no? Pues es un poco lo que sucede ahora mismo con ese tipo de pantallas, que estás viendo que estás viendo el contenido como miniaturizado. Y a mí personalmente eso, que yo consumo bastante contenido desde el teléfono, no me parece en absoluto cómodo. Quizás para utilizarlo en contenido vertical, bueno, cuando lo usas en contenido vertical, por ejemplo en TikTok, te sucede lo mismo, es decir, los vídeos en 16 novenos, o sea, el vídeo está así en 16 novenos, o sea, cambia la orientación simplemente, y tienes márgenes muy, muy gruesos también en los laterales. Cuando lo utilizas simplemente en la pantalla exterior, ahí sí, ahí puedes utilizarlo, puedes ver un vídeo perfectamente ahí, pero es más, o sea, como es más alargado, el vídeo lo ves como más pequeñito, ¿sabes? Sí que está aprovechando todo el margen y todos los laterales y demás, pero el vídeo está como más pequeñito. Entonces, al final dices, no es el formato de píxeles más, o no es el formato de pantalla más eficaz para consumir contenido multimedia. Entonces, o sea, contenido multimedia, ¿vale? No contenido, por ejemplo, de web. Tienes que pensar mucho en el uso que tú haces de ese tipo de dispositivos. Los vas a utilizar para ver noticias, los vas a utilizar para ver, por ejemplo, documentos, Word, Excel, PowerPoint. Y entonces sí, entonces están, creo que pueden estar bastante bien. Pero tampoco es que te vayas a poner a retocar o editar o a trabajar en un Word desde tu teléfono móvil, porque es lo que es, no deja de ser un teléfono móvil. Luego puedes conectarlo a un teclado, puedes conectarlo, en el caso de Samsung, puedes conectarlo a una pantalla y sacar casi casi un sistema operativo bastante competente, ¿vale? Con el Samsung Dex este. Pero aún así no es, o sea, no deja de ser un teléfono móvil. Y aunque actualmente el teléfono móvil es nuestro hub, es lo que utilizamos en nuestro día a día y probablemente es el dispositivo que más usamos en nuestro día a día, aún así hay muchas tareas que seguimos necesitando de un ordenador con un teclado y un ratón, un trackpad completo para poder hacer cosas. Y por eso creo que realmente los plegables no han terminado del todo de despegar. Eso, y que luego además tiene un sentido de fragilidad bastante importante. La gente está invirtiendo 2.000 pavos en un teléfono y al final es un teléfono que les está durando pues un año, porque si miras en las páginas de reventa, miras en eBay, miras en un montón de páginas de ventas de teléfonos, y ves que, por ejemplo, el Samsung Galaxy del año pasado, de hace 2 años, se le nota muchísimo, incluso con la pantalla apagada, se nota muchísimo, ¿vale?, la doblez de abrirlo y cerrarlo muchas veces. Entonces, aunque efectivamente hacen un montón de test y hacen un montón de pruebas y todo esto, no deja de tener una fragilidad. Y al final, cuando te gastas en un teléfono 2.000 euros, lo que quieres es que te dure lo máximo posible. Piensa que, por ejemplo, ahora mismo un iPhone le está durando a la gente 5 o 6 años. Entonces, son teléfonos que tienen un precio elevado, pero que tiene, por ya solo por las actualizaciones, muchísimas actualizaciones. Entonces, va a tener una vida útil bastante grande, sino que además suelen funcionar de forma fluida durante bastantes años. Cuidado, Android también se está poniendo mucho las pilas y creo que Google con los Pixels están haciendo algo también tremendamente bueno, que es seguir un ritmo de actualizaciones muy frecuente. Pero me parece muy interesante porque yo creo que esto es algo que mucha gente no piensa. Mucha gente se queda únicamente en la parte del brilli-brilli, ¿sabes? En la parte del desplegable. Pero no está pensando en cuánto tiempo me va a durar. Voy a ver realmente el contenido. Voy a hacer un uso lógico de este dispositivo. Este dispositivo se adapta a lo que yo necesito y no yo me estoy adaptando a este dispositivo. Y esto me pasó mucho, como te decía, en el Mobile World Congress, que llegas allí y dices, wow, espera, cómo mola esto, ¿no? Cómo mola este teléfono que se despliega, que hace esto, que hace lo otro, que hace pam, pam, un montón de cosas. Pero que al final en tu día a día dices, si es que lo que quiero casi es que el teléfono ocupe lo mínimo posible. He estado utilizando estos días el iPhone 13 mini, hice un vídeo sobre eso además, y es que me siento muy cómodo utilizando el iPhone 13 mini. A ver, realmente me echo de menos siempre la cámara del iPhone 14 Pro, no de Pro Max, del Pro, y al final es el teléfono al que he vuelto, ¿no? Al iPhone 13 Pro, al iPhone 14 Pro, pero porque tiene esa cámara extra y demás. Pero te lo juro, no es por el extra de tamaño de pantalla, a pesar de que yo utilizo el iPhone una barbaridad, utilizo el teléfono una barbaridad para publicar, para editar fotos, para estar en contacto con el equipo, o sea, lo uso una barbaridad. Y aún así, considero que cuanto más pequeño el teléfono, por una parte, mejor, porque lo que quieres es que te ocupe menos en el bolsillo, que sea más cómodo de utilizar en el día a día, que puedas utilizarlo con una sola mano. Saber que la tecnología, para mí el concepto, o sea, o lo ideal para mí de la tecnología es que desaparezca en tu día a día. Eso sería como brutal, es decir, una tecnología que no molesta, que no interrumpe, no está ahí diciendo, mírame, hazme caso, sino que va poco a poco desapareciendo en tu día. Y la forma de que desaparezca es que se integre la tecnología en ti, o sea, cuidado, en ti, no estoy diciendo que te hagas un cyborg, que te conviertas en un cyborg. Está buenísimo. Sino que se me ha quedado frío ya, pero está muy bueno. No digo que te conviertas en algo, sino que integres poco a poco la tecnología y que sea esta la que se adapta a ti y no tú la que te tienes que adaptar a ella. Eso me parece que es como la forma más inteligente de hacer un uso razonable y sobre todo poder entender cuando lo que me están queriendo vender es marketing, cuando lo que me están queriendo vender son luces de neón, ¿vale? Y colorines y confeti, o cuando realmente es algo revolucionario. Esto es algo que me llama mucho la atención de los vídeos de YouTube y de los comentarios de YouTube, en muchos de los vídeos que me hablan de, ¿cómo se llama? Invención o revolución, ¿cómo me dicen? Como que han inventado algo como wow, increíble, ¿no? Como llevan mucho tiempo sin revolucionar. Eso es un comentario como muy típico hacia empresas que son más conservadoras a la hora de lanzar productos. Por ejemplo, Apple. Apple para España, Apple para el resto del mundo. Es verdad que sí que tardan quizás más en dar el paso hacia un plegable, es decir, estoy convencido que están experimentando con teléfonos plegables. O sea, es la empresa que más dinero tiene del mundo. O sea, entonces, claro que estoy convencido que entre sus planes habrán hecho algún prototipo, alguna cosa, pero estoy convencido que también habrán dicho, mira, si las pantallas no están en este punto, si las pantallas están, hay que cambiarlas, cuestan muchísimo dinero cambiarlas. Cada 2 años vamos a tener como problemas de rajitas, las pantallas o lo que sea. Y luego el uso en el día a día no es tan interesante. Por eso creo que están esperando con el lanzamiento de los plegables. ¿Lanzarán? Pues puede ser que lancen. Pero estoy convencido de que cuando lo lancen será porque la tecnología está ahí. Porque la tecnología está ahí para desaparecer. ¿Sabes? Entonces me explico. Para ir reduciendo cosas y porque efectivamente el usuario está ahí, pero no tanto por el hecho de hey, somos los primeros, hemos sido los primeros que hemos lanzado esto. Y eso es una cosa muy interesante porque me da justo paso a lo siguiente, a las gafas de realidad virtual, realidad aumentada, realidad virtual, bueno, y ya iremos realidad mixta, ya iremos viendo qué termina sucediendo con esto, y yo creo que no vamos a tardar demasiado. Y es que con la realidad virtual, realmente llevamos ya muchos años con la realidad virtual. Que si tuvimos, por ejemplo, Oculus. Oculus fue una empresa ya, no sé de cuánto, hace 8 años, una cosa así, que revolucionó bastante el mercado porque creó estas gafas que eran más económicas y que te permitía jugar a videojuegos. Después esta empresa la compró Facebook y entonces se integró dentro de Facebook y sacaron las Oculus Quest. Las Oculus Quest, que las tengo por ahí en casa, son unas gafas de realidad virtual que funcionan muy bien. Y además lo más interesante es que directamente en la propia gafa está todo, no necesitas un ordenador, es todo como, es todo inalámbrico. Además es tecnológicamente me parece muy 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 interesante. Sin embargo, aunque han funcionado, no han terminado de entrar en el público masivo, a pesar de que las Quest 2 sí que han sido como más éxito, sobre todo durante la pandemia, pegaron muy fuerte las Quest 2, pero no han sido como ese éxito, yo creo, que se esperaba de la realidad virtual, de esa revolución. Eso es revolucionario. ¿Por qué? Porque no sé hasta qué punto la gente realmente quiere jugar al 100% metiéndose o está en ese momento de voy a aislarme al 100%, porque considero que, por ejemplo, el juego, los videojuegos, siguen siendo algo completamente social. Es algo que haces con gente, ya sea online, que eso, bueno, podrías jugar online. Lo que pasa es que la tecnología para ese tipo de juegos, que mueven tantísimos polígonos, que mueven tantísimo realismo, no estaba todavía ahí. Y luego, por otro lado, considero que a la gente también le sigue gustando, al menos hablo por mí, de sentarte en el sofá con tu pareja, con tu amigo, con quien sea, con tus amigos, y echarte unas partidas al Mario Kart. ¿Por qué funciona también Mario Kart? Porque el Mario Kart es una fantasía. Sigue siendo un juego que la gente que crecimos con Mario Kart en los 90-2000 seguimos jugando junto con nuestros sobrinos, primos, que tienen 10 años. Es decir, mi sobrina, perdón, mi prima, me llevo muy poca edad con mi tío. Entonces, para mí es como hermano mayor, tío, es como muy, porque me llevo muy, muy pocos años. Entonces, con mi prima me llevo, o sea, bueno, me llevo un montón de años, pero ¿cuántos tiene? 9 años, creo. Y entonces jugamos al Mario Kart. Y me flipa el hecho de decir, wow, espera, que yo tengo 32 años, estoy jugando al mismo juego que ella, que tiene 9, y le encanta. Y es un juego que sigue estando ahí. Pero lo que le gusta es jugar en compañía, jugar en plan rollo a picarte, uno contra uno, jugar con más gente, cuando también juega mi tío, cuando juega también mi madre. Es algo como que nos gusta, ¿sabes? En plan rollo sentarte y echarte una partida. Y es casi, es intergeneracional, o sea, es brutal. ¿Y por qué? Porque creo que seguimos queriendo jugar en compañía de las personas, queremos jugar al lado. Y las gafas de realidad virtual es algo que te llama mucho la atención inicialmente, te lo pones, desconectas, flipas un rato y dices wow, pero luego te las quieres quitar y al final terminas jugando con una pantalla, porque creo que hay una parte como que seguimos rechazando, que no termina de responder al 100% del ¿para qué es esto? Que eso creo que es una cosa, es una pregunta o es una respuesta que se debería hacer mucho la industria de la tecnología. ¿Para qué sirve realmente esto? ¿Qué problema está resolviendo esto? Y eso es importantísimo, él. ¿Qué problema humano resuelve esto? No qué problema generamos, ¿vale? Por parte de la industria tecnológica y después te vendemos la solución, sino qué problema humano realmente está resolviendo esto. Y la realidad virtual, en este caso, en el caso de los videojuegos, creo que no está resolviendo un problema real. Y que por eso no ha tenido esa aceptación y lo metería dentro de estos flops. Entiéndeme flop, ¿vale? Porque creo que va a haber un resurgimiento de esto. Pero de estos flops de la tecnología que pudo ser y nunca llegó a ser. Me gusta como título del episodio. Quizás le pongo ese título. Pero bueno, más o menos creo que pillamos la idea, ¿no? Y la realidad aumentada, mixta, no sé. No sé qué va a ser de ella. O sea, creo que sí que puede ser muy interesante, sobre todo en ciertos entornos, en el entorno laboral. Pero, por ejemplo, justo esta semana o la semana anterior, veíamos cómo las Google Glass, Google Glass, en 2016 creo que fue, o 2013 creo que fue cuando salieron, eran como súper futuristas y era como wow, o sea, esto qué pasada. Sin embargo, las Google Glass funcionaban fatal. Me acuerdo de probarlas en una feria de estas de tecnología y no me acuerdo cuál fue, la verdad. Las probé y dije, espera, pero ¿dónde tengo que mirar? ¿Tengo que mirar hacia arriba? ¿Tengo que mirar hacia el lado? ¿Tengo que mirar tal? Y así tal, o sea, tenías que interactuar de este modo y era como demasiado nerd, demasiado kiki, ¿sabes? Como para ir por la calle con ese dispositivo. No te atrevías a ir con ese dispositivo por la calle a menos que estuvieses viviendo en Silicon Valley, ¿sabes? Y que aquellos salieron todos frikis y entonces dices, bueno, pues uno más, pues no pasa nada. Pero en el mundo real, o sea, yo no me imagino entrar en una discoteca con unas gafas de estas. Bueno, primero porque me parece como súper inmoral, ¿sabes? Poderte grabar a la peña cuando se lo está pasando bien en una discoteca, que lo que quieres desconectar, estar a su rollo y estar con sus amigos y ya está. Sino, a lo que voy es, con el tema de las Google Glass, al final ha sido una tecnología que no terminó de cuajar en el público general. Luego las hicieron un rebrand de todo esto y dijeron, vale, pues nos la vamos a llevar al entorno empresarial. Y en el entorno empresarial anteriormente había dos. Estaban las Google Glass Enterprise Edition, que justo las acaban de cerrar ahora, y las HoloLens de Microsoft. Y ninguna de las dos ha terminado de despegar en el entorno laboral. Básicamente porque los costes son muy altos, son muy caras. Y a segundo, porque las aplicaciones que llevan están muy limitadas todavía. Creo que vamos a ver un despegue de este tipo de tecnología de realidad aumentada cuando Apple presente su realidad aumentada, si finalmente lo hace, su realidad aumentada, su realidad mixta, básicamente porque es una empresa que tiene como mucho músculo para hacer que los desarrolladores hagan aplicaciones para sus productos. Y en el momento en el que hagan aplicaciones que solucionen necesidades reales de los humanos, no cosas que pueden llegar, no, sino necesidades reales de los humanos que tienen en este momento, en este preciso instante, entonces creo que ahí es cuando sí que la realidad aumentada, mixta, puede petarlo mucho. Y otro ejemplo muy bueno con el tema de lo importante que son los desarrolladores para que estos productos sean un yay o un nay, ¿sabes? Los desarrolladores. Que los desarrolladores entiendan lo que están haciendo y que sepan resolver cosas que efectivamente la gente quiere que se resuelvan, es decir, no que nos inventamos la solución. Y un caso fue el Apple Watch. El Apple Watch me parece que es un invento muy, 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 muy curioso. Joder, mira, lo tengo cargando, que yo creo que ya debe estar cargado. Pero el Apple Watch es un invento muy interesante, ¿vale? Porque cuando surgió, ya existían otros relojes. Yo tenía el Pebble además tuve el Pebble de la pantalla que era electrónica, de electrónica en blanco y negro. Después, a través de Kickstarter, compré el Pebble de colores, que tenía una pantalla de colores, más o menos. Y me acuerdo que me compré uno para Aero y otro para Vi. Y fue uno de los primeros regalos que le hice, me acuerdo, Aero, el Pebble. Me volaba mucho por el tema de las esferas, las cositas que le podías poner. Era muy nerd, era muy, 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 muy nerd. Y era como el sueño de todo nerd de tener ahí como el del Inspector Gadget. Te mandaba las notificaciones del teléfono, pero era muy limitado, ¿vale? Pero por lo menos te podías leer las notificaciones en el Pebble. Y decías, wow, Esto mola. Y luego, unos pocos meses más tarde, lanzaron el Apple Watch. Me acuerdo que antes del Apple Watch ya existía, pues, por ejemplo, Huawei tenía su reloj. Había como varias compañías que estaban ahí como haciendo cositas. Android Wear estaba ahí, ¿sabes? Samsung estaba ahí. Pero están todos como, ¿qué va a pasar con esto? ¿Hacia dónde va esta tecnología, sabes? Y fue muy interesante cuando Apple lanzó su reloj, que yo creo que había como mucha expectativa por ver cuál iba a ser la perspectiva de esta empresa a la hora de lanzar este reloj. E inicialmente, si lo recuerdas, lo lanzaron como muy enfocado a las notificaciones, que era un poco por donde iban todas, ¿no? A las notificaciones, a la productividad, al mantenerte conectado y demás. Si piensas ahora mismo cómo se vende el Apple Watch, es más un dispositivo de salud. Está súper relacionado con la salud, con el deporte, con las métricas. Las actualizaciones que tenemos año tras año son casi siempre, están basadas en toda la parte de salud, los ciclos menstruales, la temperatura, todo ese tipo de cosas que están como muy orientadas a lo que es salud. Entonces, el Apple Watch ha pasado de ser un dispositivo que se vende como con un objetivo de productividad a venderse con un objetivo de salud. Me acuerdo que incluso hasta se intentó vender hasta un poquito como para videojuegos y que había algunos desarrolladores que hicieron algún videojuego muy, muy, muy sencillito en la pantalla del Apple Watch. Y luego, con el Apple Watch Ultra, está bien por ahí, el Apple Watch Ultra, ese ha sido como el dispositivo de salud más deporte extremo, ¿sabes? Como deporte de para los deportistas, para medir tu día a día, para tal, pero no se ha vendido como ese es un dispositivo de productividad, en el que vas a ver las notificaciones, aunque es luego realmente algo que es muy útil en el día a día, que ves las notificaciones y ves que, por ejemplo, te ha escrito alguien que no tienes urgencia en responder, pasas. Sin embargo, cuando te escribe o te llama alguien que te interesa mucho, clicas, ¿sabes? Y puedes clicas, pulsas y puedes hacer una respuesta rápida, puedes llamar, puedes responder una llamada directamente desde el reloj y luego pasarlo al teléfono. Ese tipo de cosas me parecen muy interesantes. Y de hecho, el Apple Watch se ha convertido, podría haber sido un producto Nike, ¿sabes? No termina de cuajar, a terminar convirtiéndose en un dispositivo Jai y decir, ok, la gente lo ha terminado integrando, pero curiosamente el concepto de smartwatch es un Nike. O sea, es como, lo he metido en esta lista porque es como, el smartwatch no ha terminado de cuajar. Si lo piensas en todo lo que es el ecosistema Android, no ha funcionado. Sin ir más lejos, Android este año lanzó el... Un segundo, voy a pasar a publicidad y voy a pillar ese reloj. Por cierto, la publicidad sigue siendo mi curso de creadores.
Hola, soy Víctor Abarca y voy a ser tu profesor en este curso sobre cómo ser un creador de contenido y poder vivir de ello. Este curso se va a extender durante las más de 6 horas y las diferentes prácticas que hay en 3 módulos. En el primer módulo vas a aprender sobre cómo hacer un plan de marketing estratégico orientado a conocer el público al que quieres dirigirte, el contenido que quieres crear y las plataformas en las que quieres publicar este contenido: YouTube, TikTok, Instagram y también podcast. Después vamos a ir a una parte más práctica y vamos a ponernos manos a la obra a crear este contenido. Vas a aprender qué tipo de cámara debes utilizar para los diferentes tipos de escenario, las bases de un guión e incluso la planificación que debes hacer cuando quieras abordar una creación de contenido más profesional. Y por último, vamos a conocer las bases de tu negocio. Vamos a aprender sobre las métricas de tu canal, de tu cuenta de Instagram y cómo ha funcionado el último TikTok que has publicado. Y vamos a darle un valor a todo esto para que podamos hablarles a las agencias y a los diferentes clientes que se acerquen y poder proponerles una acción de patrocinio. Soy Víctor Abarca y tengo muchísimas ganas de compartir contigo todo lo que he aprendido durante estos últimos 10 años, tanto en la parte de marketing como en la parte de creación de contenidos, para que lleves tu creatividad al siguiente nivel. No importa si ya llevas un tiempo con tu canal de YouTube o tu cuenta de Instagram y quieres llevarla al siguiente nivel, como si estás pensando en hacer esta actividad de forma completamente profesional. Suscríbete a este curso y convierte tu pasión de comunicar y de trasladar tus conocimientos al mundo en tu próximo trabajo.
Bueno, espero que te haya gustado este anuncio sobre mi curso de creadores. De verdad, si eres creador de contenido, échale un ojo porque hay muchísimo, muchísimo depositado ahí. Hay muchas horas. Te digo una cosa, vale, esto creo que no lo digo en el anuncio. Sé que el precio es un poco más alto de lo que mucha gente quizás espera. Es que hay muchísimas horas de trabajo ahí. Luego además tienes acceso a una comunidad. Eso sí que lo digo en el anuncio. Yo mismo miro las cosas que la gente publica. Me parece que hay mucho curro ahí detrás. Y luego también sé que, como te digo, ¿no? Sé que el precio quizás no es el más económico. Hay gente que me diga, podrías haberlo hecho como mucha gente y ponerlo a 60 euros. Pero creo que el valor también es un valor percibido. Creo que hace que la gente que lo termina comprando se lo tome muy en serio porque dice, hostia, que me ha gastado esa pasta, ¿sabes? Y entonces, que lo hagan. Para mí, lo más importante es que la gente se termine el curso, que todas las personas que empiezan lo terminen, porque creo que de hecho el módulo que tiene más valor de los tres módulos es el tercero, para mí es el más importante de todos y es el que no sería cubierto en otros cursos. El 2, por ejemplo, que es el tema de cámara, grabación y todo eso, quieras o no, lo han cubierto más creadores de contenido. Y decidí ponerlo porque dije, bueno, si te compras este curso, para que no te tengas que comprar otro más. Que sea como tienes toda la info aquí metido en un mismo curso. Pero para mí el 3 era como el más importante, que era cómo hacer de esto, cómo hacer de lo que es la creación de contenido un negocio. Es decir, que puedas vivir de ello, que es algo que muchas veces no se habla. O cuando se habla de una forma hiper vanity, ¿sabes? De los sponsors llueven del cielo. No, los sponsors no llueven del cielo, querido. O sea, tienes que currártelo y tienes que tener una estrategia y tienes que hacer unos números y tienes que hacer una serie de cositas, que justo de eso es de lo que hablo en el curso, de cómo hacer de un hobby, porque seamos sinceros, yo cuando empecé esto en 2017, dije, o sea, empecé con 20 pavos. O sea, me acuerdo que mi primer cheque que me llegó de YouTube fue de 20 euros y dije, ¿qué hago con esto? ¿Sabes? A de repente pues ya montar, bueno, de repente no, a después de unos cuantos años poder montar un equipo y tener colaboradores, tener tal, o sea, a lo que voy es, no llueve nada del cielo, ¿vale? No es nada casual. Entonces, como no hay nada casual, tienes que ir con una estrategia montada. Y eso es lo que te hablo de este curso. Es un poco de lo que va. No sé por qué, o sea, te has tragado un anuncio de 2 minutos y de repente te empiezo a contar un poco más sobre esto. Estoy muy orgulloso de lo que hicimos, la verdad. Estoy muy, 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 muy orgulloso. Además que te voy a contar una cosa súper personal. Creo que esto lo conté en el vídeo de deconstrucción. Justo, bueno, cuando me senté nada más grabar, cuando me senté en el estudio, o sea, ya había estado trabajando sabía que mi abuela pues estaba ahí como, pero no sabía exactamente el estado, porque mis padres no estaban ocultando un poquito, gracias, o sea, ellos ven el podcast, y justo me acuerdo que me senté a grabar, Renzo, que era el cámara, estaba, dio justo a grabar y de repente me llegó un mensaje de mi madre. Me dijo, si puedes, llámame. Y te lo juro, o sea, está grabada la reacción, ¿sabes? Está grabada. Y me levanté, me fui a una esquina, llamé a mi madre, llamé a mi padre, obviamente, porque era su madre, mi abuela, por parte de padre, y acaba de fallecer y, joder, o sea, perdón, y además que es mi abuela, o sea, estaba en otro país, ¿no? O sea, ellos estaban en España y yo estaba aquí. Y me acuerdo que mi madre me dijo una cosa que me llenó mucho de fuerza, de que me dijo, tú termina el curso, termina lo que tienes que hacer, ¿vale? Porque es lo que siempre haces, terminar lo que tienes que hacer, y cuando hayas terminado, te coges un avión y vienes. Hijo, pero haz las cosas bien. Y dije, hostia. Y por eso decidí hacer el curso bien. ¡Ay! ¡Ya está! ¡Oh! Estaba hablando sobre tecnología y me pongo, en fin, relojes, smartwatches. Este año el Pixel, o sea, Pixel Google lanzó este, que es el Pixel Watch. Fue su primer reloj inteligente después de un montón de años. Y Y la verdad es que no lo analicé, ¿vale? A pesar de que lo tuve un poquitín antes, porque justo cuando salió tenía muchísimos errores, tenía muchos bugs. Y dije, es que esto no lo puedo analizar en ese estado. A veces verdad que habían corregido unas cuantas cosas, sin embargo, ahora lo tengo sin batería. Pero dije, es que no lo puedo analizar en este estado, porque me parece que el punto en el que ahora mismo se encuentra, las cosas que voy a decir de él, no le van a hacer justicia para un producto que tiene un recorrido mucho más grande, ¿no? Y es un poco la sensación que tengo con todos los smartwatch que están integrados en el sistema Google, ya sea con, bueno, Tizen ha terminado ya, o sea, Samsung ha terminado creándolos con Wear OS, que es lo de Google. Pero es como que todavía no están ahí porque se enfocan mucho a productividad, se enfocan mucho a tal, y este sí que tenía la colaboración hecha con Fitbit, porque Fitbit es de Google, pero aún así no ha terminado de despegar, y de hecho te encuentras el reloj rebajado con $150 en todas partes, siendo un reloj de esta misma generación, básicamente porque no ha terminado de cuajar en el mercado, y yo creo que es que no hay mercado para los relojes inteligentes, excepto para el Apple Watch, que curiosamente es el reloj más vendido dentro de lo que es la categoría reloj del mundo. O sea, y compitiendo incluso con relojes no inteligentes, con Rolex, con Patek Philippe, con, ¿sabes?, con este tipo de marcas. Entonces me llama mucho la atención, y creo que el motivo es porque ya no te venden un reloj, lo que te venden es una respuesta a una necesidad, que es, no es mirar la hora, no es mirar las notificaciones, sino es saber el estado de tu salud y mantenerte activo y vender de ese estilo de vida saludable al que todo el mundo realmente aspiramos. Todo el mundo queremos estar más saludables, todo el mundo queremos cuidarnos, prácticamente casi todo el mundo quiere cuidarse, ¿vale? Entonces es como, ¿quién no quiere cuidarse? Muy poquita gente. Entonces, para todos los demás, ahí se les vende la experiencia de Apple Watch. Sin embargo, no todo el mundo quiere ser hiperproductivo, ¿sabes? Que la diferencia es muy, o sea, hay una diferencia. No todo el mundo prioriza su productividad, la productividad, cuando hablas de la productividad no es sexy, ¿sabes? Tú piensas y dices, ¿qué sexy es la productividad? Terminar todas mis tareas y responder los emails. No, lo que dices es, qué guay es cuidarse, qué guay es priorizarte, qué guay es hacer deporte, ir a las montañas, respirar aire libre, tener tu circulito de tal, tu salud mental, tus ciclos menstruales, todas estas cosas controladas, lo que hace que tú seas tú. Ya está. Y ahí han sido muy inteligentes. Ya para ir concluyendo, también quiero decir que, aunque parece que muchas veces Apple no se equivoca en estos yais o niles, también ha tenido flops. Es decir, y para mí un invento que tenía mucho hype y que yo mismo le metí bastante hype, fue la Dynamic Island. La isla dinámica que nos encontramos únicamente en la serie Pro de los iPhone 14, aunque es muy curiosa, es visualmente es llamativa, cambia un poquito el rollo de cómo es la pantalla frontal, de cómo es la imagen, la visualización frontal del teléfono, y además le da mucho carácter a un teléfono, que eso es una cosa muy importante. Es decir, cuando tengamos un folio completamente en blanco, que al final yo creo que iremos por ahí, los teléfonos habrán perdido completamente su identidad. Y cuando un teléfono pierde su identidad, cuando se vuelve genérico, es cuando se vuelve aburrido. Y cuando se vuelve aburrido, prescindible o reemplazable o sustituible por otra marca, es cuando las marcas tienen un problema. Sin embargo, cuando son fácilmente reconocibles, ahí es cuando la marca lo tiene todo, lo ha conseguido, lo ha logrado. Creo que actualmente hay dos marcas que lo están haciendo muy bien a nivel visual, que son Nothing en la parte de Android, ¿vale? Porque creo que saben mantener muy bien. Y llevan 4 productos en el mercado. Tienen 4. 3 auriculares y un teléfono móvil. Pero reconoces todos los patrones de diseño entre los productos. Y eso hace que tú veas la marca y digas, ese es un producto de Nothing. Si pilotas un poco de tecnología. Y si no pilotas de tecnología, vas a decir, esos productos son de la misma marca. No sé cómo se llama, pero esos productos son de la misma marca. Y otra empresa que también lo hace así es Ice Apple. Porque sabe enseñarte, sabe mostrarte y sabe hacer que reconozcas estos productos. Y la Dynamic Island es en parte justo eso, es un intento de que reconozcas el producto incluso en la parte más genérica que existe, que es la pantalla. Las pantallas las fabricará Samsung, LG. Ahora mismo estoy un poco liado con quién hace cada componente de los productos, porque es un poco difícil saberlo porque sé que han cambiado de distribuidores y demás, pero al final lo que sí que ves es que una cosa tan genérica como una pantalla, de repente encuentras una señal de identidad. Y esa señal de identidad es la dinámica de Gantt. Al menos los modelos 14 Pro o los modelos no pros de la generación 14, lo que te encuentras es el notch. Y el notch también es hiper reconocible porque llevan desde el iPhone 10 con ese notch. Y me dirás, ¿y por qué, Víctor, consideras que es un poquito más flop o que no ha terminado de entrar demasiado en el mercado? Vale, a mí me gustaba bastante la dinámica de Gantt. Me parecía que la propuesta era bastante era muy inteligente, de hecho, porque lo que haces es, tienes en la parte superior un problema, que es, necesitas poner los sensores de las cámaras, los infrarrojos, todas estas cosas, necesitas ponerlos en la parte superior. Todavía la tecnología de la que ellos disponen no les permite ponerlo debajo de la pantalla sin que la pantalla quede como rara, ¿sabes? Entonces tienen al final esa especie de cápsula y un puntito al lado. ¿Y qué deciden hacer? Deciden juntarlo todo, crear una especie de isla, ¿vale? Y darle un dinamismo a esa isla, hacer que esa isla forme parte a través del software de lo que es la experiencia del dispositivo. Ya no solo eso, sino que puedas interactuar con esa isla. No solo que sea un elemento visual, sino que sea un elemento que puedes interactuar con él. Y por ejemplo, cuando hice la review, me gustó mucho los usos, por ejemplo, para música. Y para música tengo que decirte que lo sigo utilizando. Cuando uso Apple Music, al final estás en el teléfono, boom, usas la isla dinámica para cambiar de canción. Yo lo hago. Presión larga y siguiente canción. Y eso es una cosa que hago. Sin embargo, me esperaba que los desarrolladores hiciesen más cosas con esta. Incorporasen más aplicaciones a esta dinámica de Gantt. Que pudieras tener más aplicaciones en segundo plano y que tuvieses eso, ¿sabes? Como cuando tienes música y tienes la parte de temporizador que se te abre así como una cosa a un lado. Como que tienes ahí como diferentes notificaciones, diferentes burbujas, sabiendo el estado de cómo están las cosas. Bueno, pues me esperaba que fuesen a ir más desarrolladores por ahí. Sin embargo, ha sido algo que no me he encontrado. No me digas que no sería increíble que estuvieses teniendo una conversación y que tuvieses como una burbuja, eso ya existe, por ejemplo, en Android, pero que tuvieses una burbuja ahí arriba, ¿sabes? Y que tuvieses la posibilidad de, por ejemplo, cambiar de canción o estar en mensajes y luego en FaceTime y que pudieses pasar de uno a otro. Ya no solo FaceTime, que estuvieses en Zoom, que estuvieses en Meets y que pudieses pasar de uno a otro, que tuvieses una serie de controles que te permitiesen hacer una especie de o simular una multitarea y que al mismo tiempo pudieses interactuar con esta isla dinámica. Sin embargo, eso no ha sucedido. Y al final las aplicaciones, las dos únicas aplicaciones que creo que mejor lo hacen es Apple Music y también Maps de Apple, que ahí sí que también me gusta porque te marca las direcciones, estás caminando, estás tal, y te marcan la parte superior las direcciones. Ahora tienes que ir por aquí, ahora tienes que ir por allá. Cuando incluso estás revisando un documento o estás, es como si fuese una notificación, ¿vale? Pero dentro de esa isla dinámica. Es algo que me gusta, la verdad, eso es algo que me gusta, pero creo que podría haber tenido mucha más continuidad por parte del mercado y por eso lo meto dentro de la lista de aquellas avances tecnológicos que podían haber sido revolucionarios y no lo han sido al 100%. Y en parte, como te dije antes, y ya cierro todo el círculo de este podcast, en gran medida, todo esto es por los desarrolladores. Si los desarrolladores entienden el motivo de por qué está eso y qué pueden hacer con eso, entonces es cuando, boom, se crea la magia. Si no, al final lo que termina sucediendo es que, bueno, pues no terminan de entenderlo, no terminan de saber muy bien qué hacer con ello y dicen, pues, chao, no he dado la respuesta a la aplicación que yo quiero crear o a la solución que quiero desarrollar de software. Y al final se termina abandonando. Por eso es muy importante siempre pensar, cuando hay un producto, cuando se lanza un producto, qué apoyo va a tener por parte de los desarrolladores, pero no por parte de la propia empresa en sí, sino por parte de los desarrolladores third party. Me parece que es fundamental y hace que algunos inventos, incluso como por ejemplo la consola esta, la Playdate, que es una videoconsola chiquitita, ¿no? Que está desarrollada de hecho por Dirich Engineering, los mismos que han hecho, es que el mundo está hiperconectado, o sea, los mismos que han hecho Nothing, ¿vale? Están también metidos dentro del board de Nothing, Dirich Engineering, Engineering, hicieron esta consola, la Playdate, no acuerdo, junto con otro estudio más, y el diseño del producto todavía no la tengo, o sea, estoy en la lista de espera. El diseño del producto es una fantasía, pero el motivo por el que esa consola se está volviendo revolucionaria no es por la propia compañía, no es por los propios desarrolladores de Playdate, sino que está siendo por la comunidad de Reddit que están creando juegos para esta consola. Y algunos de ellos son una fantasía. Y ya está, al final es eso, es los desarrolladores en gran medida deciden qué productos tecnológicos terminan convirtiéndose en un flop o en algo grande. Y es básicamente cuando comprenden qué pueden hacer con eso. Si no lo terminan de comprender, lo van a desarrollar. Algo parecido también pasó con las gafas 3D, pero eso ya es para otro tema casi. Y ya está. Hasta aquí el podcast. Bueno, me encantaría saber si hay algún producto que tú opines que podría haber sido todo en su momento, o algún invento tecnológico que podría haber sido revolucionario y no lo terminó siendo. El touchpad puede ser. En fin, déjamelo en comentarios. Nos vemos, chao.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.